www.aire-fresco.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 6 de septiembre. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar ahí en los alrededores de cada una de esas ciudades. En Puerto Montt, qué sé yo, Puerto Varas se escucha también, entre medio en la zona de Arese, en Concepción, en Talcahuano, Valparaíso, Viña, etc. Así que no solo en la ciudad que mencionamos. Estamos además, por si se pierden la radio ahí en el dial, bueno, nos pueden encontrar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, la bajan y en cualquier lugar donde se encuentren pueden estar con nosotros. Lo mismo que si entran a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación, están los programas en vivo, por supuesto, está también la música. Y además están nuestros podcasts, ¿no? Cosa muy importante, ¿no? Pueden repetirse el plato o pueden recomendar algo que ustedes escucharon, se lo mandan a alguien, le dicen, mira, ponle atención a lo siguiente. Y ahí mandan entonces el vínculo del podcast. Además estamos en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, nos pueden también ver y escuchar en YouTube. Hoy tenemos nuestra sección Con Sabor, que va tomando cuerpo, y tendremos un gran invitado esta tarde porque nos va a acompañar Marcelo Cicali. Ustedes probablemente lo conocen, es el dueño y fundador del bar Liguria, hombre además de medios, de medios de comunicación, con programa de televisión, incluso, no sé si todavía lo tiene, tenía por lo menos un programa de televisión en Canal 13. Y está haciendo noticia Marcelo Cicali porque acaba de abrir una nueva propuesta gastronómica. Se llama Veguria. Se abrió hace poquitos días y es una propuesta vegetariana, una especie de ligura vegetariano, sin carne. Sin ningún tipo de proteína animal, solo proteínas y bueno, obviamente vegetales, ¿no es cierto?, de todo tipo, pero es una apuesta bien interesante que se instaló donde estaba el antiguo Liguria de Pedro de Valdivia, ahí mismo, ese mismo local, y ya nos va a contar obviamente cuál es su motivación y cuáles son las características también que tiene este local nuevo. Y además estaremos con la escritora y periodista argentina Florencia Canale. Ella está de visita acá en nuestro país para hablar de una novela que es en realidad su primera novela, pero que tiene ahora una reedición y está haciendo la promoción de esa reedición. Lleva más de 10 ediciones, ha sido tremendamente exitosa. Se llama Pasión y Traición. Y es una historia que tiene que ver con la mujer de José de San Martín, Remedios de Escalada, madre de su hija además. No es directamente, pero es una especie como tía abuela, pero muy lejana, tía abuela muy lejana, o tatara tía, una cosa por el estilo de la propia Florencia Canale. Ella nos va a contar exactamente cuál es ese parentesco. Y bueno, tendremos una interesante conversación sobre esa historia, que es apasionante, una mujer que se dio el lujo de ser infiel con el hombre más poderoso de América en esos momentos allá por los principios del siglo XIX. Así que eso es parte de lo que tendremos para hoy. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Tom Jones con She's a Lady.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Bueno, esta tarde tenemos un gran invitado. Hemos estado, yo creo, otras veces acá en el programa, sí, pero hace mucho tiempo. Él es dueño de Liguria, muy conocido por todos ustedes, no solo Liguria, sino que también nuestro invitado Marcelo Chicale, a quien le quiero dar la bienvenida. Marcelo.
Muchas gracias, Polo, muchas gracias por tu invitación y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan acá en el 89.7 Radio Duna.
Sí, pues, aquí estamos todas las tardes. Acaba de abrir Veguria.
Veguria.
Veguria, que es esta apuesta vegetariana de Liguria, una especie como de Liguria verde.
Sí.
Cuéntanos un poco de dónde surge esta idea y que para la gastronomía chilena es poco frecuente. En general los restaurantes chilenos tienen algo de vegetariano, pero muy poquitito, con alternativas realmente muy reducidas. Lo he vivido, no en carne propia, pero sí con personas muy cercanas.
En carne propia.
En carne propia, sí. En cuerpo propio.
Mira, lo resumiste muy bien todo, porque esto nace primero porque llega María Cabezas de Francia después de haber estado 8 años trabajando en restaurante. Ella es una especie como de hija mía, hija de su madre y su padre, pero yo me junté con su madre cuando ella era muy pequeña, hija de Esteban Cabezas, periodista, Carola Peña, y yo después me junté con la Carola, y María tenía menos de 2 años. Por lo tanto, tengo un apego con ella, ¿no? Una cercanía muy grande. Ella estudió gastronomía y se fue muy joven a Francia, trabajó allá en Francia, en Lyon, en Aviñón, en París. Y cuando vuelve acá, ya como no solo vegetariana, sino muy informada y como chef, empezamos a conversar y a mí me nació algo como, mira, intentemos con unos 4 o 5 platos en algún Liguria, y empezamos a conversar. Y cuando lo conversé con amigos y con mi equipo, todos me dijeron, estáis loco, ¿para qué? Pérdida de tiempo, de recursos, estáis loco, la gente le carga. Y porfiado que soy, empecé a madurarlo y dije, mira, ni siquiera vamos a meter 4 platos en una carta, sino que vamos a cerrar un restaurante y vamos a transformarlo, porque significa que hay algo. Si hay tanta resistencia, es por algo.
O sea, lo contrario, pensando en el contrario, digamos, de lo que estabas encontrando como respuesta.
Absolutamente, absolutamente. Pensé que era, esa es una gran oportunidad de cambio, sobre todo. Y la oportunidad que veo yo es que, o sea, no es la oportunidad, pero lo que me pasó en la reflexión que hice fue que le hemos dado y le hemos otorgado a la carne en la gastronomía, no solo chilena, latinoamericana, te podría decir, un protagonismo de sabor a la carne que ha invalidado todo el resto. Cualquier carta que cualquier persona vaya a cualquier restaurante, los restaurantes de Vitacura o de otras comunas, o de Providencia o de Santiago Centro, tú vas a ver que dicen escalopa con, osobuco con, pescado frito con. Siempre parten las proteínas y lo que viene al lado, que está invisibilizado, que no sabemos muy bien qué es lo que es, lo llamamos acompañamiento agregado. La reflexión que yo hice es, si sacamos las carnes, ¿qué queda de gastronomía? Queda muy poco. Entonces el primer ejercicio que hicimos con María es, bueno, hagamos una carta donde en la ausencia de la carne nazca la creatividad, la innovación, y el desafío es que esté presente Chile, ¿no? Porque cocina vegetariana hay, la india, la tailandesa, no sé, parte de la japonesa, pero la chilena no. ¿Cómo podemos hablar de Chile, de la memoria, de nuestra cultura, sin la presencia de la carne? Y parece que sí es posible, ¿no? Más chileno que los porotos. Gánate los porotos, ¿no? Los porotos son la fuente de proteína nuestra. Pasamos de consumir 20, 25 kilos, tu abuelo, mis abuelos, al año, a consumir 400, 500 gramos al año. ¿Cuál es la fuente hoy día? Es la carne, la fuente de proteína. ¿Cuánto vale el kilo poroto? ¿Cuánto vale el kilo carne? ¿Cuánta proteína trae el poroto? ¿Cuánta proteína trae la carne? Entonces, ya desde un punto de vista nutricional, pero aparte como de una oportunidad en el sentido de cómo generar cambios y mejores propuestas que nos lleven a la innovación y a la creatividad es que planteamos esto, y donde en Pedro Valdivia, que es un negocio más chiquitito, donde podemos pilotar, donde podemos hacer una especie de laboratorio, donde no solo hagamos un cambio de oferta, sino también en cuanto a la capacitación de nuestro equipo, a la estructura de precios, la propuesta de vinos, el interiorismo, incluso la marca.
Estamos conversando con Marcelo Chicali, dueño de Liguria y también de Veguria, que este es este Liguria Verde, el restaurante vegetariano que acaba de abrir allá en Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia. Tú personalmente también...
Cuatro meses vegetariano.
Ya. Ah, mira, pero ¿cómo ha sido esa experiencia?
Desastrosa. Desastrosa. Porque yo nunca había sido vegetariano y siempre tenía el chiste, porque soy muy carnívoro, como de ridiculizar con mis prejuicios, ¿no?, al mundo vegetariano. Y dije, a ver qué es lo que pasa si yo dejo de comer carne, cuando estaba madurando esta idea. Pero no voy a ir a restaurantes vegetarianos, voy a ir a los carnívoros, como tú decías al principio. ¿Qué pasa con la oferta de los restaurantes? Y partiendo por mi propio restaurante, la experiencia es desastrosa. No hay sabor, no hay creatividad, no hay innovación. Se cumple, pero es una comida. Incluso desde el servicio, cuando tú vas a un restaurante y pides cualquier alternativa, no siendo vegetariano, uno, pides una alternativa sin carne, como que el garzón da dos pasos para atrás, te mira raro. Como que dice, este gallo está enfermo. ¿Y qué es lo que te ofrecen? Ese acompañamiento, papas fritas, arroz, como con una cosa cruda, una ensalada. Una ensalada con arroz, una ensalada con papas fritas, como si eso viniera a cumplir un protocolo gastronómico. Y es una gran equivocación. E incluso cuando tú le dices, ¿y qué puedo beber? Es como que te ofrecen jugo, bebida o un tecito, porque te ven como un enfermo, ¿no? Como si uno no pudiera tomar. Entonces ahí es donde yo empecé a sentir que acá no es solo el cambio, no es solo el tema económico y no sé, hacer un negocio, sino cómo podemos cambiar, cómo podemos mediante un cambio paradigmático respecto a lo que hemos hecho desde hace 34 años, podemos generar también un cambio hacia adentro de nosotros y ver la gastronomía de otra manera.
Marcelo, cuando uno conversa con chefs, con cocineros, y les pregunta por un poco la identidad de la comida chilena o las características de la comida chilena, siempre se refiere mucho a los productos. Y hablan de los productos del mar, por ejemplo. También de, bueno, productos de la tierra, pero con énfasis en, como tú decías, en las proteínas animales. ¿Qué pasa a nivel de productos con el mundo de los vegetales? ¿Qué tanto desarrollo tiene en Chile? Porque finalmente usted tiene que abastecer también de los mejores productos.
Por supuesto, y es maravilloso porque te obliga a tener dos variables. Uno que es la territorialidad de los productos y otro es la estacionalidad de los productos, ¿no? Por ejemplo, tomates, pero no en invierno. Los puerros, que están terminando ahora en septiembre, o que comienza la temporada de chirimoyas. Entonces te da, o puedes poner énfasis ciertos matices que tiene la gastronomía en los sabores y en los aromas, como son ciertas hierbas que nosotros no usamos generalmente en la gastronomía en general, ya sea huacatay, la rica rica, o algas, ¿no? Como que nos quedamos en la merluza austral, ¿no? Pescada en un gran barco, congelada, no sabemos de qué zona es, no sabemos su procedencia, quién la pescó, nada, pero ahí está tirada la alga, ¿no? Y con la cantidad de miles de kilómetros que tenemos de costa lineal, es increíble lo poco que comemos, a diferencia de lo que comían nuestros abuelos, ¿eh? Y la cocina chilena es fundamentalmente de guisos, ¿no? De fuego lento, es una cocina muy femenina. Poco a poco, no quiero entrar en un tema político, pero poco a poco, probablemente en los años 70-80, con la irrupción del supermercado y de nuevas tecnologías, como los microondas, hemos ganado más espacio y tiempo para nosotros, y en la cocina privada, en la cocina de nuestra casa, se ha ido perdiendo la gastronomía. Ya no hay recetarios, ¿no? Antes las viejas, detrás de la etiqueta de la leche condensada, escribía cómo se hacía, no sé, el quique o el kuchen, ¿no? Y se ha ido perdiendo eso, se han ido perdiendo los guisos, las tortillas, ciertas salsas, y parece que comemos solo bistec o bistec de pollo casi todos los días con algo. Y ese algo, para mí, es mucho más interesante que la proteína.
Ahora, a propósito de proteínas, porque, claro, uno necesita también una dieta balanceada, ¿no es cierto?, y con presencia importante de proteínas, ¿cómo se suple eso en el caso de una dieta y particularmente de un restaurante vegetariano?
Bueno, las legumbres son una gran fuente, todos los alimentos tienen proteína, pero las legumbres tienen una gran fuente de proteína, sobre todo el poroto de soya, por lo tanto, tú puedes tener distintas presentaciones. Es una dieta que está... Es una carta que está supervisada por una nutricionista y por una ingeniera en alimentos. Uh-huh. Por lo tanto, cumple con todos los parámetros necesarios. Yo, en lo personal, no hice un restaurante para vegetarianos o veganos. Mi restaurante es un restaurante vegetariano para carnívoros. Y es donde tú te puedes dar la oportunidad de dejar la carne un día, dos días, y de ver la alternativa que te produce, la creación que produce, ¿no?, la motivación que puede producir en las personas que trabajamos en gastronomía, en sacar algo tan importante del cual dependemos tanto o le hemos dado un protagonismo que creo que hoy es bueno cuestionar.
Estamos conversando con Marcelo Chicali, dueño de Liguria y también de Veguria, su nueva apuesta, este restaurante vegetariano. 34 años ya de Liguria, ¿no es cierto?
Demasiado. Los primeros 34.
Los primeros 34.
Sí, demasiado tiempo, demasiado. Yo empecé a los 21 años a trabajar en esto, tengo 56 y ha sido demasiado tiempo, pero al igual que con la utopía o con los horizontes, a medida que se te vas acercando, se va alejando. Entonces tienen que nacer nuevos desafíos, ¿no? Y yo encuentro que no hay que ponerse metas, hay que plantearse viajes. Lo interesante no es dónde vas a llegar, sino el viaje y la compañía, con quién lo haces y cuánto disfrutas ese viaje. Y para mí este es un viaje.
Este es un recorrido que está empezando recién, el de Veguria, ¿no es cierto? ¿Lo ves también como un viaje de largo plazo o no sabes en definitiva cuánto puede realmente durar?
No lo sé, vamos a ir viendo. No, mira, pongámonos en el peor de los casos. No resulta. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Está todo bien, hay que intentar. Como te digo, en este viaje vamos a aprender a nadar, y para aprender a nadar hay que tragar agua, ¿no? Para correr hay que tener lesiones, para viajar en un auto vaya a pinchar una rueda o estar en una subida o tener algún tipo de problema. Qué bueno, esos problemas nos hacen crecer, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, nos hacen convivir y buscar colaboración, ¿no? Y eso le hace muy bien a cualquier equipo en una empresa. Entonces, ponernos desafíos, como te digo, ponernos horizonte, pero el viaje es lo que nos va a dejar. Yo estoy seguro que esto nos va a traer solo cosas buenas. Por eso es un piloto donde no solo cambiamos la gastronomía, cambiamos nuestra imagen, cambiamos nuestro diseño, que está atrás la Connie Gaguero, el interiorismo a cargo de la Carola Peña, cambiamos la materialidad de nuestras cartas, dejamos la carta de cuero que hemos usado 30 años, con plástico, tenemos una estructura de precios distinta, ¿no? Si voy con mi pareja y tú, Polo, con tu pareja vamos a un restaurante y yo digo, mira, yo voy a invitar el vino, y estamos todos mirando la carta, probablemente los vinos parte ya, la botella más barata 18 lucas y la más cara 60. Si yo pido la de 18, tú vas a decir, oye, se cagó, ¿no? Si pido la de 60, oye, está pasando la chequera por la cara, ¿no? Pero si sacamos la variable de precio, y miramos la carta, ¿qué nos va a ocurrir? Nos va a ocurrir que vamos a estar mirando el vino en función de la comida. Por lo tanto, estructuramos los precios de otra manera. Las partidas, que son las entradas, tienen un precio fijo. Los platos de fondo, todos el mismo precio. En vinos, dos estructuras de precio. Un precio y otro precio. Queremos dejar eso. Y el ticket es un 20% más barato, más o menos, el ticket promedio, que el resto de los Liguria. Porque queremos probar, queremos pilotar nuevas cosas.
Oye, Marcelo, ¿y cómo es? Descríbenos algunos platos. ¿Cómo es la experiencia en Veguria?
Mira, es absolutamente nuevo para mí, ¿no? Es absolutamente nuevo. Pero tenemos unos crumbles, tenemos unos tacos que están en lechuga con un tártaro de beterraga, tenemos salsas que, por ejemplo, tienen estos matices, que es como el poleo. Nunca habíamos usado poleo o rica rica en nuestra gastronomía. Y es una carta muy dinámica que va a ir cambiando cada 2 meses. Tenemos papas con papas. O sea, tenemos una cantidad de papas en Chile, pero pareciera ser que comemos una sola. Entonces vamos a ir tomando y armando platos de con distintos productos que van cambiando según el territorio. No me gusta la palabra territorio, a mí me carga, ¿eh? Y se ocupa mucho en política. Yo prefiero la palabra comunidad. El territorio como que te habla algo que está deshabitado, ¿no? Y la naturaleza...
Claro, como un espacio donde la gente no importa, en definitiva.
Y sí importa, porque son esas personas las que producen, claro, siembran, cosechan, usan estos alimentos. Entonces, por ejemplo, esta es una carta que no va a tener tomates en invierno, porque no hay buen tomate en Chile, ¿no? Te hablaba recién los puerros terminan ahora en septiembre, entonces en octubre. Entonces vamos a ir buscando alimentos que tengan estacionalidad, que tengan territorialidad, pero que tengan que ver con la comunidad.
Y cualquiera que haya tenido experiencia con comida vegetariana de buen nivel, digamos, sabe que hay muchas alternativas y que la creatividad, como tú dices, se puede aplicar también en los vegetales.
Y uno
encuentra maravillas.
Y cuando tú vas a un restaurante tailandés o a un restaurante vietnamita, es básicamente vegetariano, claro, pero no lo asumimos en Chile, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para abrir, ¿no? Abrir el abanico, ¿no? Y parece ser que en la gastronomía siempre lo estamos cerrando.
Marcelo Chicali, dueño de Bar Liguria y ahora de Veguria, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Aire Fresco.
Gracias a ti, Polo, y gracias a Dulce.
Vamos a la pausa. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia. Una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hay días en que andamos en la luna.
Ah, qué rico salir en moto. ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? Estaba en el sillón. No, parece que la dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Una coalición de empresas, la NASA, universidades, filántropos y la organización sin fines de lucro Carbon Mapper lanzó a mediados de agosto el primer satélite cazador de metano a bordo de un cohete de SpaceX, la firma espacial de Elon Musk. El dispositivo, bautizado como Tanager 1, fue diseñado para mapear y cuantificar el origen del 90% de las emisiones de metano en todo el mundo. Y es el segundo que orbitará la Tierra tras el lanzamiento neozelandés y estadounidense de MethanSat en marzo de 2024. Se espera que los investigadores combinen los datos de los dos satélites para crear una imagen más precisa de las emisiones de metano, que según la Agencia Internacional de Energía, son responsables del 30% del aumento de las temperaturas mundiales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Tras editar su primer disco en 1982, Tok Tok comenzó a descolgarse del movimiento New Romantic para buscar un sonido más orgánico y menos sintético. El grupo, liderado por Mark Hollis, comenzaría su transición musical con su álbum It's My Life de 1984, que les entregaría uno de los clásicos más emblemáticos de su carrera. Los 40 años de It's My Life de Tok Tok. Esta es la historia que repasaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Discografía, en Duna, sonidos de tu mundo.
Me gusta reciclar porque reciclar es re simple. Y nos fuimos con otra patita, pues oiga. Pásame esa cajita para que no se vuelva basurita. Reciclemos lata y botella con las consentidas de toda mi tierra. Simple.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco. Con Polo Ramírez, en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Te robaron la moto, te lesionaste jugando un amistoso, o chocaste tu auto. Bueno, si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual, HDI Seguros. ¿Sabías que en Red Dávila cuentas con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en dávila.cl. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es una destacada periodista y escritora argentina. El año 2011 publicó su novela debut, que se llama Pasión y Traición. Es una novela que tiene mucha significación personal para ella. Ya nos va a contar exactamente por qué. Ha tenido muchas reediciones, alrededor de 10 nuevas ediciones, y justamente está en nuestro país para hablar de esta novela, también del resto, por supuesto, de su obra. Pasión y Traición se llama esta novela, que habla de los amores secretos de Remedios de Escalada de San Martín, pero posteriormente vino Amores Prohibidos, Sí Quiero, Lujuria y Poder, La Hora del Destierro, y así una serie de publicaciones hasta llegar a El Diablo, que entiendo es la más reciente. Florencia Canale nos acompaña esta tarde. Florencia, un placer tenerte aquí en Radio Duna. Bienvenida.
Un placer para mí estar hoy aquí, en Chile, y bueno, y hablando un poquito de mis novelas, de esta que es la que vengo a presentar aquí, Pasión y Traición, pero que hubo tantas más y que en realidad, bueno, es un tema que nos hermana, porque es la historia de principios del siglo XIX que nos tiene, bueno, tal vez a Chile y Argentina hermanados, ¿no?
Tú sabes que nosotros estamos, bueno, próximos a y siempre estamos contando los días para la llegada del 18 de septiembre. Para nosotros es el 18, y el 18 significa mucho acá en Chile, porque es el comienzo del proceso de la independencia, y es notable cómo todos estos procesos en los distintos países de Latinoamérica tuvieron no solo sincronía, sino que están vinculados unos con otros, pero tenemos tan poca conciencia de eso. Tenemos tan poca conciencia de que la independencia de Chile fue en buena medida una gesta surgida en Argentina, y posteriormente la independencia peruana fue también surgida desde Argentina, pasando por Chile. Tenemos poca conciencia de ese fenómeno.
Bueno, entonces aquí estoy para contar un poco, para quitar velos y seguramente a veces también entrar en discusión, porque hay figuras un tanto polémicas o menos polémicas. Pasión y traición es la novela que cuenta la historia de Remedios de Escalada de San Martín, pero bueno, es una excusa para contar lo que nos pasaba aquí, ¿no?, a principios del siglo XIX, y a partir de la llegada en 1812 de San Martín al continente, ¿no? Y como bien decías, empieza allí, en 1812, con San Martín desembarcando en el puerto de Buenos Aires para llevar adelante un plan, y ese plan, que después, digamos, empieza a ponerse de acuerdo con otros hombres, o venía ya con este plan desde Inglaterra para llevarlo adelante aquí en el continente. Sí, independizarnos de España, ¿no es cierto? Éramos una colonia, este continente, América del Sur, era una colonia de España. Y bueno, y como bien decías, empieza a circular esta necesidad, estos aires de libertad, ¿no?, que venían desde Europa, habían viajado en barco, ¿no?, la libertad había viajado en barco a este continente, y empieza a hacerse carne en los habitantes de este lugar, ¿no? Para beneplácito o para furia de algunos, ¿no? Esto era muy bien recibido por algunos y para nada para otros, ¿no? Digamos, para España, porque empezaba la cosa a ponerse fea, ¿no?
Toda esta historia, Florencia, la vemos siempre como una historia muy masculina. ¿Qué pasa con, y de hecho tu libro Pasión y Traición, claro, habla de Remedios de Escalada de San Martín, en ella está concentrada, ¿no es cierto?, la preocupación y el foco?
Porque sí, bueno, hay razones para que esto sucediera, ¿no? En general los hombres fueron los que se pusieron estas conquistas, estas independencias, estas guerras al hombro. Y algunas mujeres acompañaron con más o menos ahínco. Remedios de Escalada, en general, fue señalada o nombrada así, la presentan los sanmartinianos, ¿no?, como la abnegada esposa, textual te digo, la abnegada esposa del general don José San Martín. Y yo quiero contarte que de abnegada tuvo poquísimo, no fue una mujer muy abnegada, en principio rebelándose ante sus padres, ¿no?, que le habían, por supuesto, consignado un candidato, como hacían las familias, y a veces pienso, ¿no será mejor volver a eso, a que los padres te elijan el candidato? Porque en general lo hacen bien.
Opinión bien polémica.
Claro, sí, en estos tiempos, además. Sí. Pero a veces me pregunto, ¿no? Ante tantas malas elecciones, tal vez habría que escuchar más a los padres. Pero bueno, esto era un chiste, pero quiero decir, los padres decidían con quién se iba a casar, por supuesto, las señoritas de cierta clase social. Ya le habían elegido el candidato, un comerciante con escudos, linaje ideal para los Escalada, pero el 9 de marzo de 1812 llega José de San Martín, un tipo anónimo. ¿Quién será este hombre? Bueno, digamos, ella enfrenta a sus padres, tan jovencita, diciendo que se quiere casar con San Martín y que por supuesto no quiere casarse con este otro muchacho que le habían consignado. Y logra casarse con San Martín. Esto es un disparate para la época. Las mujeres, las jóvenes, no lograban hacer pataleta y o encapricharse y casarse.
Y menos salirse con la suya.
Por supuesto, claro. Porque además los matrimonios eran contratos por conveniencia. El amor te lo debo. Digamos, el amor como lo conocemos hoy, claro, ¿no es cierto?
Con suerte dirían llegará después.
Exactamente, ah, exactamente. Suerte, claro. Pero bueno, ella lo logró y se casó y bueno, no sé si fue tan feliz con José de San Martín, pero no importa, por eso digo, no fue muy abnegada. Por supuesto, no montó a caballo y fue a la guerra, no. Pero sí entregó sus joyas en pos de la campaña de los Andes, porque vos sabés que San Martín, a San Martín le prometían desde Buenos Aires, cuando era el gobernador de Cuyo, en Mendoza, le prometían dinero para esta campaña, un dinero que, las promesas que no se cumplen, ¿no? No llegaba nunca ese dinero y tuvo que agenciárselas como pudo. Remedios entregó sus joyas. Ella era la hija de un comerciante rico de una de las familias más pudientes del Río de la Plata, acostumbrada a la vida de niña rica, y con San Martín la cosa se le da vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque San Martín proponía otro tipo de vida.
Ella bueno, tú más bien estás emparentada con, sí, con Remedios, ¿no es cierto?
Sí.
Eres sobrina en sexta generación.
Sí, soy.
Y en tu familia, ¿esto fue un descubrimiento tuyo o en tu familia siempre estuvo presente el nombre de Remedios y este vínculo con San Martín?
Por supuesto que siempre estuvo presente y yo sentía que me martirizaban con esto. Yo era muy chica y mi abuelo me sentaba y me mostraba los libros y los grabados y esta tía. Yo era muy chica y no tenía idea quién era hasta que me la presentan en el colegio, ¿no? Uh-huh. Ahí me entero que esta tía no era una tía, uy, qué aburrimiento, sino que, bueno, era una tía bastante importante y por supuesto esto circuló siempre, algunos a favor, otros en contra, unos defendiéndola, otros no tanto.
Y esa tía y esa imagen que te presentan tanto tu familia como te presentan en el colegio, uh-huh, de Remedios de Escalada de San Martín, ¿es la misma imagen que tú retratas en el libro o tú descubriste a otra mujer en tu investigación?
Es que no se la retrata prácticamente en la historia oficial o en el colegio. Siempre está 400 pasos detrás de San Martín.
Ya.
Y esto tiene una razón de ser, es evidente, ¿no? El libertador de América. En Argentina le decimos el padre de la patria. Remedios de Escalada era una circunstancia, ¿no? Si la mujer, la abnegada esposa de San Martín, punto. Y entonces cuando, bueno, pasa el tiempo, y ¿por qué no escribir la novela? ¿Y por qué no cambiar el foco? En vez de contarlo, por supuesto yo estoy contando a San Martín, esto es ineludible, pero desde otro punto de vista, desde Remedios, desde la familia, desde ese lugar, contando una Buenos Aires colonial que empieza a ajustarle ese uniforme, digamos. Y bueno, y entonces yo tenía esto a mi favor y seguramente para Planeta, para la editorial, esto era una gema, ¿no? Que una descendiente contara lo que nunca se había contado. Nunca se había contado porque pareciera que la historia, de un tiempo esta parte ya no, pero pareciera que la historia es un asunto de hombres. Una mujer entrar aquí a contar, pero bueno, la novela histórica nos la tienen permitida, la novela histórica, y es otro modo de entrar a la historia, por ahí menos menos dura. A mí me fascina la historia, para mí no es nada ni solemne, ni para mí es un objeto de estudio fascinante desde muy chica. Entonces, pero bueno, el género, la novela histórica, aliviana esto que por ahí desde chico tenemos congelado, de que la historia es una consecución de fechas, de batallas, me las aprendo de memoria, no tengo demasiado idea qué estoy repitiendo. Pero bueno, están hechos de, digamos, esos hechos están sí, protagonizados por personas con emociones, con heridas, con vulnerabilidades, y que no está de más contarlas. Me parece que eso incluso agranda, aumenta el sitio olímpico que ocupan estos hombres tan importantes para nuestra independencia, ¿no?
Estamos conversando con Florencia Canale, que es periodista y escritora, autora de Pasión y Traición, este libro que ya publicó hace varios años, pero que está promocionando acá en una nueva edición, su décima edición, y está de visita en nuestro país. El libro es Pasión y Traición, y la traición es nada menos que hacia el propio José de San Martín.
Sí, ese título además tiene varias capas de sentido y abraza a ambos protagonistas en todo caso, porque yo creo que el siglo XIX es el siglo de la pasión, es el siglo del romanticismo, claro, no claro. Solamente de lo amoroso estamos hablando, sino no de lo filosófico, político, sí, estético, ¿no? Donde todo es a matar o morir, es un fuego que no se apaga nunca. Y las traiciones también eran una práctica muy, muy de época, ¿no? Las intrigas, las conspiraciones, las traiciones. Por supuesto, San Martín incluso lo dice en algunas de sus cartas, ¿no? Hay, por suerte tenemos a mano la correspondencia de José de San Martín, poco de la vida íntima, muchísimo de la vida política, ¿no? Uno ahí en esas cartas empieza a ponerle carne a esos huesos, a ese esqueleto, porque se le arma la voz a ese hombre. Él en un momento incluso le dice a Tomás Guido, su edecán, su querido edecán, mi querido lancero, como le decía, me siento un cornudo, soy un cornudo, usa esa palabra.
Ah, mira.
Entonces, por supuesto, todas las alarmas nos empiezan a sonar, y por supuesto hay como dos líneas de sentido sobre qué quiso decir San Martín con esto. Sentirse un cornudo tal vez por parte de Buenos Aires, definitivamente. Buenos Aires le da la espalda, yo te diría, casi apenas desembarca. Desembarca en marzo de 1812, se casa en septiembre, el 12 de septiembre. En octubre protagoniza el golpe que destituirá al primer triunvirato para instaurar el segundo triunvirato y poner a los hombres de la logia, ¿no? Él instaura la logia Lautaro junto a otros hombres, digamos, y el plan era que la logia empezara a tener subsidiarias en Mendoza, en Chile, en Perú, digamos. Y inmediatamente, como lo reciben con alegría, después empiezan a decir, ¿Y este hombre? ¿Qué pretende este hombre? Lo mandan a la batalla de San Lorenzo a ver si lo ajustician de una buena vez, pero se salva. Entonces después lo mandan a Cuyo, digamos, a Mendoza, para sacárselo de encima. ¿Podría haber sido traicionado por Buenos Aires? ¿Sentirse él traicionado? Sí. ¿Podría haberse sentido traicionado por su mujer? También. Porque algunos hombres me han venido a decir, no, pues se sienten como si los hubiera traicionado a ellos, ¿no? Yo no tengo nada que ver, perdónenme, yo reproduzco algunas situaciones que supe que habían sucedido. Remedios se casó con mucha ilusión y al poco tiempo se quedó sola porque San Martín se fue a trabajar. Y yo digo que a veces no es bueno, como este dicho que dice no es bueno que el hombre esté solo, yo también te agregaría no es bueno que la mujer esté sola. Se quedó sola, tal vez un poco enojada, y se le asignan algunos amantes, y algunos amantes cercanos a su marido.
Sí, claro, que eso...
Eso es un problema, sí, estamos haciendo caras de qué nervios. pero bueno, esto se dijo, digamos, el que más se dijo, y además yo me entero, yo estaba escribiendo Pasión y Traición, después yo lo vuelvo a escribir sobre este hombre, Bernardo de Montiagudo, que también fue colaborador de O'Higgins, del Libertador, O'Higgins. Yo estaba escribiendo Pasión y Traición y mi padre, que estaba muy entusiasmado con que yo escribiera la historia de la familia, tal vez, ¿no? Me dice que había una tía, la tía Teresa, es una mujer muy grande, es más, ya murió, ¿no? Su marido era Clorindo Testa, un arquitecto muy importante.
La oportunidad y la suerte de entrevistarlo, Clorindo.
Perfecto.
Testa.
Perfecto. Bueno, la mujer...
Y gran artista también.
Es claro, la mujer de Clorindo es una tía. Que dice Teresa que Remedios le fue infiel con Montiagudo. Yo estaba... Cuando papá me dice esto, yo me quedo... No me puedes hacer esto. Yo me sentí que me estaban a mí traicionando prácticamente. Habla con Teresa, la llama Teresa. Se enojó un poco que yo pusiera en duda lo que ella me estaba diciendo. Me dijo, por supuesto no hay documentos con sello y con esto, pero esto era lo que circuló de generación en generación, que Bernardo de Montiagudo había tenido un romance clandestino, por supuesto. Ella ya estaba, no estaba, sí, estaba de novia, estaba casada con San Martín. Hablo con un historiador con quien yo estaba trabajando, Diego Erguindegui, le consulto esto y le digo, Diego, esto es lo que me dice una tía, te pido por favor, bueno, déjame. Hace sus investigaciones, me dijo, perfectamente pudo haber sucedido, cómo no. Ellos estaban juntos en Buenos Aires en ese momento, San Martín ya estaba en Mendoza. Bueno, yo lo cuento en Pasión y Traición. Por supuesto tuve algunos gritoneos de algunos sanmartineños que se sintieron muy tocados por esto, y esto después lo vuelvo a tocar con más profundidad en mi última novela, que es El Diablo, que es la historia de Bernardo de Montiagudo. Podemos sentir que Bernardo de Montiagudo traicionó a San Martín. Yo te diría que un poco sí. Pero Bernardo de Montiagudo era un tipo, un jacobino incendiario e incendiado, que fue realmente un tipo un poquito inquietante para los hombres, en el sentido de que era inasible, pero también para las mujeres. Fue un Casanova, un mujeriego importante.
Una última cosa, Florencia, estamos conversando con Florencia Canale a propósito de su visita a Chile para hablar de Pasión y Traición, que es el nombre de esta novela, ¿no? No solo Pasión y Traición en términos generales, sino que es el nombre de la novela. Bajar a los héroes del pedestal. Tiene consecuencias y tiene sus costos también, ¿no?
Sí, claro.
Acá en Chile todavía hay disputa entre los ojiguinianos y los carreristas, ¿no es cierto? Yo me imagino que los sanmartinianos y tendrán algún tipo de rencilla con otros seguidores de otros de los próceres de la época. ¿Bajarlo del pedestal es importante para ti?
Yo creo que sí. Me parece que incluso bajarlos de ese Olimpo los hace incluso más grandes, los hace inmensos, te diría inabarcables, porque eran hombres como cualquier hombre con dificultades domésticas como puede tener cualquier hombre, o humanas o dificultades íntimas. Sin embargo, estos asuntos no los privó de llevar adelante estas gestas monumentales, porque realmente era de gente muy visionaria y única llevar adelante estos asuntos. Pensemos, era principio del siglo XIX, no había nada de todo esto, todo era muy complicado. Sí trae consecuencias, pero bueno, que se hable, que revisemos, que volvamos un poquito al pasado, que encontremos allí, ¿no?, características y actitudes que tal vez debiéramos reponer, ¿no? Yo pienso en el siglo XIX y pienso en el siglo XXI, y a veces me da un poco de tristeza, no por el siglo XIX, te podrás imaginar, ¿no?, porque todo lo que esos hombres y esas mujeres toda la dedicación que le pusieron a la construcción de ideales, de naciones, de moral. A veces siento que en el 21 estamos haciendo todo lo posible para derrumbar todo eso, ¿no?, que se hizo.
Florencia Canale, periodista, escritora, autora de Pasión y Traición, entre muchos otros libros. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Hay mucho éxito.
Por favor, muchísimas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Silencis con Arturo Fonten, Sofía García Huidobro, Matías Rivas, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Francisco Aravena. Mañana a las 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y cuando sean las 12 de la noche, a punto de ser las 12 de la noche, bueno, hay que adelantar el reloj a la 1 de la mañana. Vamos a perder esa horita y vamos a levantarnos un poquito más oscuro el día lunes. Pero aquí estaremos esperándolos a las 6 de la tarde de esa jornada. Así que tengan un gran fin de semana. Sigan en compañía de Radio Duna.